This interview was conducted by Mr. Severo Contreras. The person interviewed was Ms. Agripina Vasquez from Quinipa, Texas.
A ver, que te diga cuándo nací, ¿ok?
Uh-huh.
¿Ya está listo ya?
Ya está listo, ya
está corriendo. Ándale. Nací en 1904, el 23 de junio.
En
Zaragoza, Coahuila, México. Mi mamá, mi papá era Félix Cervantes. Mi mamá era Juanita Rodríguez.
¿Era Rodríguez?
Sí. Era Rodríguez. Fuimos 25 hermanos, 15 hombres y 10 mujeres. Y yo fui la bebita, ¿no? Fueron 10 mujeres uh-huh. y 15 hombres, ¿no? 25. Mi papá era labrador, mi mamá era la de la casa nomás.
Y vivían también en el pueblo allá en Zaragoza.
Vivíamos en el pueblo ahí en Zaragoza, pero no tenía número la casa ni nada, nomás que vivíamos en el pueblo ahí en Zaragoza. Yo no me acuerdo muy bien de todo eso porque pues, como ya después nos trajamos para Estados Unidos. Pasé para acá para Estados Unidos cuando tenía 11 años.
Fue en 1913, 14.
No, yo creo fue como el 1911, tendría como 7 años yo creo yo, por allá así.
Se vinieron
sí, nos vinimos a vivir aquí a Spofford, ahí trabajaba mi papá, y ahí estuvimos nosotros viviendo muchos años, y luego ya de allí nos vinimos para acá, para Sabinal, para Rancho Colorado, y ahí estuvimos también viviendo, y luego ya de ahí nos volvimos a regresar para acá, para las minas de Klein. Y ya de ahí sí, de allí ya, y todo, ya nos casamos todos. Ya todos se casaron, mis hermanos, ya no. Mis hermanos y luego siguieron mis hijos también. Lo que Dios me dio mis hijos, que me casé también yo. Siguieron mis hijos también.
¿Tu mamá se murió ahí en Klein?
Mi mamá murió ahí en la mina, ahí en el Klein.
¿Y
mi papá también ahí murió, ahí se mató en la mina, mi papá y un hermano mío también se mató ahí en la mina. Así es de que pues todos se acabaron ya, como que quedamos nomás dos hermanos, un hermano y dos hermanas, la que está en México, es la mayor de la familia.
¿La mayor y usted la chiquita?
Yo soy la bebita, sí, y mi hermana es la mayor, así es de que... O sepa Dios cuántos tendrá. Es la mayor de toda la familia. Yo creo, me dijo la otra vez que tenía, creo que 80 aquí. Un poquito más, yo creo, muy seguro. Y así de que le digo yo, bueno, pues como quiera que sea, ya ahorita ya tan viejo estoy yo como está tu abuelito igual. Y así tenemos que pasarla, no hay más, batallando con la vida. Ay, Diosito. A ver, dime qué otra cosa que...
No, dígame las historias de Mahanti.
¿Como de qué clase de historia? Pues...
La del gato, Sara quiere ir a la del gato.
¿Cuál? Ah, sí, pues esa era una muchacha que se casó con un muchacho en México. En aquellos años muy para atrás y ya le gustaban mucho los gatos chiquitos y agarró un gato chiquito y lo tenía muy, muy sanchito en su casa. Se casó y se fue para un rancho, y luego que el gato, pues nomás vivía mayugando, y que tenía hambre, y venía el esposo y le decía a la señora, pues que tú dónde estarás, que ese pobre animal tiene hambre, no le das de comer, y entonces le decía, así le doy, mira, ahí está la comida tirada y no se la come. Dice, bueno, entonces, ¿por qué me va a encontrar el gato y tiene hambre? Mira, se talla en mi ropa que tiene hambre. Pues yo no sé, le decía ella. Pero el caso es que él tenía que pelear. Así estuvieron, y entonces ella un día fue a la iglesia y se confesó y le dijo al padre lo que pasaba entre ellos dos. Y entonces Le dijo el padre, bueno, yo voy para allá al rato, después de misa voy para allá. Y entonces dijo, ¿me tienes comida? Porque voy a ir a comer con ustedes. El esposo no sabía. Y entonces, se fue el padrecito a comer con ellos. Cuando llegó, como él usaba su sotana, ¿ves? Aquí con la cruz. Nomás se paró en la puerta del, ya estaba la señora con la comida en la mesa y todo. Nomás se paró en la puerta de la cocina. Y entonces, al gato estaba debajo de la mesa, con las orejas paradas y la cola, flaco, flaco, muy flaco el gato. Y entonces nomás se paró el padrecito en la puerta, y el animal después ya no cabía, se salió debajo de la mesa, pero ya no era el gato, era el diablo que estaba allí, el diablo con los cuernos, y salió de debajo de la mesa. Por eso les digo yo que los gatos no sirve criarlos uno así una vez, no, quererlos uno mucho no sirve, porque es la mala hora. Es la mala hora, no sirve esa cosa. Y, pues, a sí, ver.
Más antes la gente creía mucho en la religión. En el diablo.
Oh, sí, porque sí había diablo.
Sí había diablo
más antes. Unos muchachos fueron a sacar una relación. Bueno, y una relación de dinero. Y pues se pusieron a escarbar, eran cuatro, y dos se pusieron a escarbar a sacar aquel dinero que estaba allí. Y ahí están escarbe y escarbe hasta la cantidad de como una sepultura de honda, aquel pozo. Y entonces le dijo, no hombre, van a traer agua a la casa. Dijo, yo tengo mucha sed, van a traer agua, yo los espero aquí. Y se fueron tres, y ese se quedó ahí, eran cuatro, y el otro se quedó allí. Y luego que oyó una voz que le dijo arriba, dijo, pues pensando aquel que, pues ahorita aquí estoy solo, dijo, a ver si duermo un rato. Y donde levantó la cabeza para arriba, oyó la voz que le dijo, no estás solo, dijo, aquí estoy yo contigo. Y cuando él miró para arriba, pues era el diablo con chicos cuernones que estaba asomándose para abajo del pozo. Y ahí se quedó tirado, ahí se quedó desmayado, ahí en el pozo, pero no sacó. Creo que ya vino los demás. Dijo, no, dijo, pura fregada que me quedo. Dijo, vámonos, yo ya me voy. Dijo, vide al diablo que vino aquí. Dijo, yo vale más irnos. Y estos otros, era un bautismo, porque también se usaban en aquellos años los bautismos de las muñecas, que bautizaban una amiguita con otra, se bautizaban las muñecas.
Las muñecas.
Uh-huh. Y entonces fueron y la bautizaron. Y
a la iglesia.
El padre la bautizó y se vinieron para la casa y tenían unas lumbradas porque era en tiempo de frío y tenían muchos unos palos largos, muchos muchachos jugando allí, e hicieron piñata y cuánto, pues era pobre de un bautismo de muñecas. Y entonces las mamás adentro haciendo la comida y cuánto adentro de la casa, y los muchachos afuera jugando y brincando y saltaban, y que fue llegando un burro, llegó un burro. Y había más que 25 o 30 chamacos, muchachos, hombres, muchachitos medianos. Y se fueron subiendo, se subió el primero, muy mansito aquel burro. Y luego se subió otro. Y luego hasta que cupieron todos, cupieron en aquel burro. Y se fueron caminando con unos palos con lumbre aquí, caminando arriba del burro. Y allá a lo lejos estaban unas tapias viejas de casa, una casa que se había caído. Y allá estaban, allá fueron a dar, y entonces el burro como quiera pasó por allí, y allí en aquella casa que se había caído, que eran las puras paredes, allí le dio una porreada, pues era el diablo, madre, no era el burro, era el diablo, que le dio una buena porreada, y desde entonces dejaron de bautizar las muñecas, no, porque de cualquier cosa era uno compadre de una manzana, de una flor, mi Rosita, de una flor, de cualquier, con mi limón o cositas así, una vez, todo el tiempo pasaban esas cosas más antes así. Y les digo yo que sí es cierto, mucha gente no quiere creerlo, de cosas que pasaban antes. Pero bueno, les digo yo, lo mismo que antes, los que se casaban, el muchacho tenía que tener de 35 y la muchacha de 34 para casarse. Y luego el suegro se llevaba al muchacho para saber si era hombre de mantener a su hija. y la suegra se llevaba a la muchacha para saber si ella era mujer de tenerle todo a su hijo, sabía hacer qué hacer o no. Bueno, y entonces lo que ya los tanteaban el suegro al muchacho y la suegra a la nuera, entonces ya los casaban. No había como ahora que, pues no, si no me ayudas, no, si no me ayudas con el niño o no me ayudas a hacer la comida, pues no comes, porque el niño no me deja, no. Más antes, no había que con que calienta la tetera, mijita, más antes uno criaba a sus hijos. Yo digo, porque todos mis hijos. Yo, Dios me dio a mí 16 hijos, 10 hombres y 6 mujeres. Y ahorita ya me quedan nomás 9. Ya ahorita ya quedé sola, ya no tengo de mi parte a nadie. Nomás que mis hijos grandes nomás. El que me quiera ver, que me mire, y el que no, santo y muy bueno. Y bueno, ese fue el del burro, el de la muñeca y todos esos. Y luego el de los muchachos que se casaron también. ¿No se casaban jóvenes? Como ahorita que se casan de 12 años. Se casan de 12 años de a tiro, pues y ya también así, ¿no? ¿Cómo crees tú que van a hacer esas criaturas? Pues a sufrir.
¿Cómo iban a pedirlas a la casa? ¿Tenían que pedir permiso? ¿No podían verlo ni en
los bailes? No, qué esperanzas, que ni en los bailes podía uno bailar mucho con un muchacho, tampoco. No, señor. Yo tenía 4 hermanos. Los 4 iban, separaba uno al norte, sur y oriente y poniente, uno en cada lado. Y yo bailando. Bueno, y ni la vista levantaba. Y luego se le salía cualquier palabra, muchacho, no hables, porque muchachos nomás me están buscando, habiéndote a ver si hablas. Y si iba para la orilla, para lo oscuro, y le buscaba por hablarme. Y no podía, pues no podía porque lo estaban guachando, nomás. Y no, pues, ¿sabes qué? Iba un bogue grande, una berlina. Antes se usaban esos bogues con caballos, con una berlina muy bonita, con muchas mechitas así alrededor, muy bonita, la berlina. Y iba con 4 portadores, que eran los que iban a pedir a la novia. Iban y la pedían y le ponían el plazo de 15 días o le ponían el plazo de un mes. Al mes iban por el sí o el no. Ya sabes que si aquella muchacha era pues dócil, que no quisiera aguantar que su papá la regañara o algo, pues decía, tenía que decir que no, delante de los portadores. Que no, ¿ves? Decía que no. Y así es de que, como quiera, pues le quitaba la intención que no se casara porque la regañaban y no se casaba. Pero si ella quería decir, pues saben que sí, que yo le di mi palabra a él, porque más antes era de palabra y de mano. Más antes no era de que toma el engagement ring, no. No, señora, que era la prueba, ni que el beso, dame un beso chupado. Y que esa es la prueba, no, señora, la prueba era esa, la mano. Te daba la mano él a ti y tú a él, y era prueba de amor, la mano. No había que con que me das un beso chupado y que ya con eso tengo, porque ya sé que me quieres. Ya si no te doy un beso de lengua, no me quieres. No, antes no era eso. Antes no había eso. Antes no había voy a sacarla a pasear. Ah, no, mijita. Más antes no. Yo llegué a tener novios. Bueno, ¿cómo hacía yo para portar un pañito que me daban aquellos muchachos a mí? No lo podía portar, no. Hacía un pozo, y en aquel pozo me ponía un bochito de espalda y le echaba aquella cosita adentro, el paño, lo que me daban ellos, y lo tapaba. ¿Cómo lo lucía si no podía? Y ahora, no, mira, ya me voy a casar, ya traigo mi engagement. Aquí lo traigo, míralo, ya me voy a casar, ya me lo dio mi novio. Bueno, es otra diferencia. Es antiguo estas cosas, como decía José. Decía José, no, decía José. Ya, ustedes quieren antiguamente, decía, todo puro antiguo. Digo, no es antiguo, mijo, antes eran otros costumbres de la gente, otros costumbres. Y ya ahora ya no se acostumbra a eso. Y ahora nomás de que se van a casar y esto. Uh-huh. Bueno, pues está bueno, le digo yo, bueno, ya de que otra cosa. Como, ¿qué más quieres que te diga?
Oh. De la lechuza.
Oh, de los. Porque yo, a mi mamá la tuvieron enferma, de embrujada. A mi mamá. 5 años estuvo enferma mi mamá. La tenían enferma. Porque no creen, mucha gente no cree. Dicen que son mentiras, pero sí es cierto. Porque mi mamá, nosotros veíamos que tanto batallaron para enfermarla hasta que le enfermaron en una taza de café con un pedazo de pan. En aquella, de ahí la sacaron a mi mamá ya más muerta que viva, de ahí, de un velorio, que estaban en un velorio. Sí, y ya fue a sufrir mi madre 5 años como un día. Que dicen que son mentiras. No, señor, yo conozco las lechuzas. Y son grandes, del tamaño de un guajolote. Igualitas, zanconas, con aquellas alonas que volaba de arriba del jacal de nosotros. De ahí volaba aquel animal y se paraba en unos encinos grandes que había allí. Y lo chiflaba. Y rechinaba el pico. ¿Ves? Aquel animal. Y mi mamá muy mala. Y por fin se vino para acá con una tía, para acá Pespófilo, y acá la sanó. Mi tía Benina la sanó a mi mamá de esa enfermedad. Pero batalló bastante porque, como eran de la misma academia la que la enfermó, y mi tía Benina no podían. Y entonces ella le dijo, pues sabes que esta mujer tiene mucha familia, dijo, y voy a curarla. Dijo, quieras tú o no quieras, vamos a ver de cuál cuero salen más correas. Si el tuyo o el mío. Porque ella también dijo que es de mi casa. Pues oye, la acostaba en una camita de piedra. Esa sí que era la cama de piedra. La acostaba en un, como era un walk, ¿ves? De pura piedrita que había compuesto mi tío allí. Y allí, mire, doña Juana, le decía, la acuesto, porque así es su curación. No crea usted que porque no tenga en qué acostarla, pero así es su curación. Y por eso la voy a acostar ahí. Lo que hace usted mejor, yo tengo donde acostar en una cama buena. Ya venía más que los huesitos. Y entonces ahí la curó mi tía venía. Pero se estaba sentada en el escalón de la puerta, ahí en la cabecera de ella, hasta la 1 de la mañana. Que no hay, sí hay esas mugres, esas viejas que hacen esos males. Sí hay, yo les tengo miedo porque sí hay esas mujeres. Yo vi a mi madre que esa mujer hizo de pura, de una envidia nomás, porque no le quiso vender maíz del solar a ella, y de esa pura envidia se enfermó, ya se nos moría mi mamá a nosotros. Pues ella cuando nos duró, después de que la curaron, nos duró todavía, porque ella murió el 36, mi mamá, murió como de 86 años, mi papá no, él tenía como 50 cuando se mató en la mina, pero es como les digo yo que... Pues yo, pues sí, tengo, es una historia, mi vida es una historia, es una vida, una historia muy larga, la vida de nosotros, porque fuimos muy pobres en aquel tiempo, que mi papá trabajaba jornal para el sustento de nosotros, él todo el tiempo, pero yo no me di escuela en México, no, donde nací, no, yo no fui a la escuela en México, yo vine a la escuela aquí a Spofford. Ahí, a Spofford, Texas, ahí fue donde fui a la escuela.
¿Escuela mexicana?
Americana.
¿Americana?
Sí, pero aprendí muy poco, porque tampoco no se acostumbraba que las mujeres tuviéramos mucha educación. No, porque decía mi mamá que para qué queríamos saber tanto, para escribirle a los novios, no. Así me decía mi mamá, Dios la haya perdonado, de esa manera. Nomás a los muchachos, les daba, y eso muy poco, no mucho, porque no los exigían. Es que fueran a la escuela como ahora. Bueno, le digo yo, pues así era su costumbre de hoy, y así la pasamos. Yo me enseñé después líricamente a escribir yo, pues yo me enseñé a leer sola.
¿Tú sola?
Sí, así es de que le digo yo, pues como quiera me enseñé a leer. Y a ver, ¿qué otra cosa quieres que te dé?
¿Del trabajo ahorita?
¿O en el trabajo? Pues aquí comencé a trabajar a 40 centavos la hora. Bueno, lavando, planchando, fregando vasijas, mapeando. Bueno, todo eso tenía que hacer y a 40 centavos la hora. Luego, como a los 2 años, me pagaron a 50 la hora, haciendo el mismo trabajo. Y luego, después, ya, como ahorita ya no puedo trabajar. Pero ya ahorita, ya pagan cuando menos a peso la hora. por 40 centavos. Yo llegué a trabajar con aquí con una señora de aquí de Quinipa que me pagaba 75 centavos toda la semana por fregarle vasijas. 75 centavos ni el peso, la viejita Willy. Eso me pagaba.
Mira lo bonito que ya le había dado su celular a usted.
Sí. Sí, más que está a nombre de él. Yo cualquiera de los dos quiero, como les digo, más que necesitan venir y llevarlo a la corte. Tengo el papel de este solar. Uh-huh. Yo quería dejarle a mi Toño este solar, ¿ves? Cuando menos la casa. Es aquí para que cuando venga, no venga a dar guerra en la ajena con su familia, se venga a quedar aquí. Pero pues, todavía no sé. Así es de que le digo yo, bueno, como quiera que sea, pues ha sido una historia mi vida de puro trabajar. Y él lo mismo, es de vivir enfermo y su vida ha sido muy dura con mis hijos porque pues ahora ya todos nos dejaron solitos, ya estamos solitos, ya todos se casaron, todos tienen sus familias, ya no tengo yo por qué exigirlos que me ayuden. Estamos solos y sabe Dios.
Todavía en la mina, aquí en
la Trapper Rock, sí, ahí vivimos nosotros también muchos años. Ahí trabajó él en la piedrera de aquí de Quinipa, ahí trabajó él muchos años y ahí vivimos y luego ya de allí nos dijeron que querían que quitaran de ahí las casas y nos las vendieron y trasladaron para acá los pedacitos de casas para acá.
Está bien ahorita que un señor tenía una moneda ahí en otro lado del teléfono, ¿qué dinero?
Oh sí, pero ese era un dinero que estaba por toda la orilla del... está todavía, por toda la orilla del río.
¿Debe estar?
Sí. Por toda la orilla del río está ese dinero, ¿ves? Pero a un tío de él le salió ese cuerpo sin cabeza y lo agarró de la mano y se lo llevó. ¿Para dónde me lleva? Dice que le dijo. Dijo, pues vente, vamos para acá conmigo. Le dijo, mira, aquí al pie de este granjeno, dijo. Ay, dijo, está un dinero, dijo, sácalo, dijo, es tuyo. Dijo, pero si está muy muy hondo, dijo, no está muy hondo, dijo, mira, ahí está, y a tiro encima, dijo, sácalo, es tuyo, dijo, pero tú solo, y te lo llevas para tu casa, dijo, y no vas a pagar nomás que 5 pesos, dijo, a la iglesia, no le hace cuál dea sea, vas a la iglesia y pagas 5 pesos de cera, era nomás lo que debía él, por eso andaba penando, ¿ves? Y entonces, se fue, y yo Antonio con él para allá, y luego que, dice, pues ya cuando me arrendé venía yo pisando, dice, como en pozo, dice, parecía que me agarraban del pescuezo, dice, de asustado, yo, y andaba borracho él, dice, y había de haber tenido más valor, y dice que entonces se vino y fue al pueblo y le habló a otro sobrino de él, y fueron, pero ya, ahí donde le habían dicho que estaba, ya no había nada, porque decían que solo, que no quería que fuera a avisarle a nadie, que solo lo sacaron. Y luego después también se encontraron donde el agua del río daba vuelta en aquella esquina, sí. ¿Sí? Se hallaron un huesamento de toda una familia india, eran indios, porque estaban las quijadas grandes y las partes de la cara, todos los huesos de la cara muy grande y eran indios, era toda una familia y estaban enterrados y el agua los sacó, donde volteaba el agua así, a vuelta el río.
¿En la mera esquina?
En la mera esquina. Y de ahí los sacaron todos los huesos y los llevó el padre, los enterraron en el camposanto. Todos los huesos. Se los halló este señor Galván, ya murió también él. Y se trajo él una muela para la casa y dice que no pudo dormir en toda la noche. Porque oí una voz que le decía, si tú no me llevas esa muela, yo te voy a seguir hablando a ti. Si tú no me llevas esa muela para atrás, yo te voy a seguir hablando a ti. ¿Ves? Hasta que dijo no. Nomás amaneció Dios y fue y dejó el hueso aquel ahí. Porque le hablaban y le hablaban, pues ahí estaban completos para que se llevaba aquella muela. ¿Ves? Pero antes sí, como dicen que no había... Pues ahora ya no habrá diablo, porque ahora es más diablo la gente que el diablo. No, más antes si tú decías, si tú te enojabas con tu mamá y que tú le dijeras, pues sabes que ya me voy, o que esto y que el otro, que la regañara, que te regañara a ti, y que salieras tú. Y entonces, y que ella te dijera, pues que el diablo te va a llevar, y te salía el diablo. Mira, está como este que era un borracho. Era muy tomador y no le alcanzaba el dinero para mantener a su familia. Y entonces este hombre dijo, pues yo ya me voy, he tocado el violín. Dijo, voy a ver dónde hay una tocada. Dijo, si el diablo me sale, con el diablo me voy. Este salió. Y a poco andar, ahí está un caballo negro con un hombre todo vestido de negro que nomás hacía aviso, la hacía muy bonito. Y que le dijo, pues ¿para dónde va el buen hombre? Dijo, pues yo ya me cansé, dijo, de estar pobre. Voy a ver dónde hay por ahí una tocada. Yo le dije a mi señora que si el diablo salía, con el diablo me iba. Bueno, dijo, pues súbete, dijo. Entonces lo subió y cierra los ojos. Cerró los ojos y ya cuando los abrió ya estaba allá en el salón donde había puros diablas y todas andaban hechas la fregada allá, porque iba a haber baile en el infierno. Y entonces el hombre, pues como era violín, hacía cruz. Y entonces que comenzó el hombre a tocar y a afinar el violín y a tocar. Y empezaron las diablas que no cabían con los cuernos allí. Y entonces vino el que lo había llevado, que le dijo, no hombre, no puedes, dijo, tocar aquí, dijo, porque como es violín, dijo, no, hace cruz, dijo, y no pueden aquí, no podemos hacer nada, dijo, mejor te voy a pagar, dijo. Y le pagó muy buen dinero, dijo, vamos, y te vuelvo a dejar en la misma parte donde te levanté. ¿Eh? Entonces dice que, dijo, súbete al caballo. Se subió al caballo, cerró los ojos, cuando los quiso abrir ya estaba abajo, en la tierra. Y dijo, mira, aquí está tu dinero, un peso tras de otro le pagó, pero eres diablo. Y entonces ya se fue para acá. Le dijo, mira vieja, ya Dios me socorrió. Dijo, pues no dio, dijo, pues este dinero que el diablo me dio, dijo, porque yo mentí al diablo, dijo, que yo iba a buscar a hacer una tocada aunque fuera en el infierno, y allá fui, pero no pude tocar, dijo, porque pues ya las diablas ya se querían salir todas de allí del infierno, dijo. Y así fue esa cosa. Y este otro, que también por borracho, no le alcanzaba la comida para su familia y sustento. Entonces dijo, no, había una parte donde decían que asustaba y que había una víbora muy grande, chilladora, y que aquella víbora, querían que aquella víbora le pasara por el cuerpo, y cuando aquella víbora le diera vuelta aquí el cuello, tronaba la víbora y era puro dinero. Entonces dijo él, pues, estaba bien borracho, dijo, pues yo voy, dijo, aunque la víbora me pique, yo voy a ir. Y se llevó una fresada muy gruesa, y se fue borracho, se fue y se sentó allí para que la víbora le cruzara. Pues nomás le cruzó y que bajó la víbora la cabeza por otro lado y tronó la víbora. Pero era puro dinero, puras alhajas de oro. Y entonces ya que el hombre se fue con tanto gusto para su casa, que no podía con aquel dinero, tanto dinero que era, y no podía cargarlo porque era puro dinero, plata y oro. Bueno, como quiera, él se hizo rico. Y luego le digo yo, bueno, pues hay de todas clases de historias.
Dígame, se me acuerda que me hizo una vez una señora que se mochó la mano a darle comida a un señor, que un bandido que iba a la casa y se quería comer al hijo de ella, a un muchachito de ella. Y te mochó la mano para darle comer al señor.
Oh, sí.
¿No te acuerdas?
No me acuerdo muy bien.
¿Y de tanto viernes que no
debía
que comer carne?
Oh, no, ese fue el viernes de cuaresma. Que no debe uno... Pues ahora la gente sí, bailan, comen carne en este tiempo de ahora moderno. Pero en aquellas antigüedades, de más antes, de allá, más antes, porque mi mamá no nos pegaba, toda la Semana Santa, no nos pegaba, nomás nos estaba apuntando. Para el sábado de gloria nos ponía las manos, sí, pero no hacía, no lavaba, mi papá no prendía los caballos, no araba, no quebraba leña, no hacía nada de esas cosas.
No hacía nada.
Porque era la gente católica de veras. Bueno, Y el sábado, el viernes, era el día más grande que podía haber. Y esas señoras tenían mucha necesidad y se fueron a lavar una ropa ajena al río.
¿Lavan al río?
Al río, sí. se fueron a lavar al río, y luego que estaban lavando en el río, cuando ya estaban enjuagando la ropa, la sacudían entre el agua, y estaba lloviendo, pero no era agua, era sangre la que estaba lloviendo, ¿ves? Ya entonces ya no supieron de qué era ropa, sino que ahí la dejaron, y se fueron a la iglesia, a decirle al padre lo que pasaba. Y les dijo el padre que era porque ellas habían hecho eso de lavar el día viernes. Sí. Y que por eso les había pasado eso. Más antes era muy diferente ahora. Ahora no, ahora que no, que yo como carne, que uno le hace, que al cabo que es y que al cabo que lo otro. Bueno, pues coma, carne, como quiera que sea. Y hay muchas cosas más y más, pero les digo yo, pues, ¿ves? No me acuerdo. No me acuerdo de tantas cosas que había antes, que pasaban antes. Como yo, bueno, en la familia de mi abuelita, que viene siendo la mamá de mamá, ellas fueron 24. Mi mamá le ganó en uno. Mi mamá fueron 25. Entre mi mamá, en la familia de mi mamá fueron... En tres partos fueron 3, 6, 9 de familia, porque de a 3 niños, sí, de a 3. Y entre la familia de la mamá de mi abuela fueron también 24 de familia, pero entre ellos también fueron en 4 y 4, 8 y 4, 12. En 3 partos fueron 12 niños, de a 4. Pero se morían porque no había la comodidad que ahora hay para crear una criatura chiquita. Porque no había teteras, no había, pues, leche de...
¿Pura chiche?
Pues ni la chiche podían mamar ellos porque estaban muy chiquitos. Cuatro.
¿Qué le daban?
Pues le daban lechita con un algodón, pero se morían como quiera, pero alcanzaban a bautizarlos. Por eso te digo que más antes... Era muy pobre la gente, mijo, pero Dios le daba mucha familia a nuestros familiares, mucha familia, pero lo mismo que se veía muy bien la gente. Ahora no, ahora si tú tienes dinero y vienes a mi casa y ya, pues ya estoy muy vieja y ya, pues ya pesta la gente, ya no entra aquella gente que tiene dinero, sino que en lugar de limpiarle, ayudarle allí, mejor se salen, porque apesta la gente. Sí, pues ya ahora ya no, ¿ves? Ya es otro moderno, ya esa cosa ya es otra estilo ya. Ya no hay con que, yo sí ayudé a mi madre, le digo, hasta última hora, hasta que le enterré, que ya se me acabó, hasta última hora. Francisco, no, pues él no conoció a su mamá, no, sí la conoció, pero no se acuerda muy bien. No se acuerda de su mamá, tiene un hermano, está en México. Ya él, pobrecito, pues él ya está viejo. Ya está viejo, ya se cansa para todo, le digo.
¿Se murieron los papás a Julita?
Sí, se le murió su papá. Se volvió loco en México, él. Allá en Monclova, lo metieron al hospital de los locos y allá murió. Su papá de él. Y se quedó él y dos hermanitos más. Y el más chiquito murió y quedó el otro hermano de él, más chico que él. Quedó allá en México.
¿Dónde vive el hermano Igualito?
Allá en San Buenaventura. Ahorita está en Monclova. Sí, allá está. Así es de que le digo yo como quiera. Y así es de que como quiera tiene un hermano todavía. Sí, yo me quedaba con todos mis muchachitos, chiquitos, aquí en esta casita chiquita, mi casita. Y él se iba al nopal, él se iba al cedro a trabajar. Yo solita aquí con mis hijos, trabajando para ayudarme con ellos. Trabajaba y luego, pues, veces que me aguantaba aquí en la casa hasta que él venía de allá del nopal. De pura espalda, puro trabajar con hacha y talache. No había que con que no, ¿qué hacíamos? Teníamos que trabajar. Tenía que trabajar él para mantenernos.
¿Cuándo eran los tiempos duros? ¿El 30? ¿35?
No. Fue cuando nació tu mamá.
¿32?
El 32, para atrás.
¿Para atrás?
¿29? Sí, todo eso fue cuando estuvo muy duro, que no... que pues Truman fue el que nos ayudó a nosotros.
Truman y los
dos. Sí, fue el que nos dio el welfare y me dio doctor pa' abuelito y me dio mucha ropa gracias a él. Y que Dios le dé la gloria porque fue buen señor ese. Ayudar a toda la gente pobre. Mucha comida que daba, no importaba quiénes fueran a pedir comida, él les daba. Muchas manzanas, muchas toronjas y muchas comidas que daba él. Bueno, ya ahora le digo, ni eso quieren darle a uno, pues sea por Dios. No, pues ya, le digo, o sea, ya no nos dan comida a nosotros. Ya hace mucho que no nos dan, porque ahorita le viene suficiente dinero y que a mí también, bueno, está bueno, y tú no nos dé nada, ¿sabes? No, yo no voy a andar pidiendo. Así es de que, como quiera la pasa uno aquí, como quiera la estamos pasando.
¿Qué sabe el pañal?
¿Eh?
¿De
qué?
De mantillas de la muchacha.
¿Qué usaba yo? Pues que era lo que usaba, de mis mismos vestidos. Arrancaba pedacitos de mis vestidos que ya no usaba. Y con 6 mantillas criaba yo a mi bebito chiquito. Y con pura chiche crié yo a mis hijos, yo nunca les di tetera.
Pero ya cuando no tenían doctores,
no había doctores, yo solo en mi casa. Allí otra señora, amiga mía, era la que me traía a mis muchachitos. Yo no, nunca, ni un doctor, ni una inyección, hasta la edad de 60 años, que o 65, que fui a dar al hospital, que fue la primera inyección que un doctor me puso a mí, y la primera vez que un doctor me agarró mi estómago, porque dijo él que yo tenía, que estaba muy bien de todo, mis senos y todo tenía muy bien. Le dije, sí, estoy muy bien, le dije, porque yo me cuidaba, le dije. Y hay otra cosa también, le dije, que es la primera ves que un doctor pone la mano en mi estómago. Oh, no, dijo, le dije, seguro que sí, le dije. Es la edad que yo tenía, 65 años, porque ya tenía mi Medicare, para que me metieran al hospital. Dijo, pero estás bien, dijo, no, no tienes nada más. Bueno, pues, de eso doy gracias a Dios. Pues que está, hasta ahorita le digo, no he tenido ninguna operación. Que ya no duraremos 3 años más, yo creo que no más. Ya. Ahí se van a acordar de lo que les estoy platicando por medio de esas. Se van a acordar, porque sí es cierto lo que yo les digo. Esa cosa antes era muy diferente y muy distinto ahora.
Ahorita, y cuando le dijo a su mamá que hiciera comida, que no sabía usted que la tenía.
Pues no sabía, porque tenía 12 años yo. 12 años, y me dijo mi mamá que le iba a venir besita y que guisara una gallina. Que la matara y que la limpiara, le quitara las plumas y que la guisara. Y ella no me había dicho cómo lo hiciera. Y yo, bueno, le eché el pico cuando hice el caldo, la cabeza con todo el pico. Las patas con todo y las uñas, porque no perdí uno ni las patas. Y luego la molleja, le eché con todo, ni la abrí ni nada, así le eché con todo y todo. Y el buche con todo y los granos de maíz. Bueno, todos esos pedazos, era el buche, la molleja, la cabeza con todo el pico, las patas con todo y uñas. Bueno, esos fueron 4 cosas. Cuando la gente se fue, entonces me dijo ella, mira, te tengo 4 quejas, dijo, y te las voy a dar, porque mi madre nunca nos la negó, tenía una cuarta bien buena, y con aquella cuarta tenía 3 pajuelas la cuarta. Dijo, mira, esta cabeza no debía de ir con todo el pico y tómala. Me dio la primera, que fueron 3 correazos. Dijo, estas patas no deben de ir con todo y uñas, otras 3 más. Fueron 6. Bueno, y luego dijo, mira, el buche, ese se tira, dijo, otras 3 más, tómala. Fueron 9 pajuelazos. Y luego la molleja, pues esa estaba la pura pelota, parecía pelota. Bien cerrada, pero como quiera, pues todo lo cocí en el caldo. ¿Cómo estaría? Bueno, como quiera, se lo dio a la besita que se lo comiera.
¿Comieron?
Sí, y entonces, bueno, ya fue otros 3 pajuelazos. Mira, me pintaba los verdugones aquí en mis brazos, pero que levantara uno de hijo, su brazo, quitarle la, que agarrara la mano. No, ahora en esta moderna, los hijos agarran al papá. Y son capaces hasta de matarlo, porque levantan la mano para su papá y para su mamá, no se dejan. No se dejan como antes uno, no. Y aunque me dolieran, hijo, aguantaba. ¿Qué hacía? Y no era por nada esa cosa. Era una cosa por nada. Ahora quebraba un plato, con un pedazo de plato me rayaba, me raspaba mi mamá las manos bien raspadas, que me las dejaba coloradas, para que no quebrara los trastes. Yo no sé quebrar un plato. Yo te friego muchos trastes, todo lo que tú quieras, yo no te quiero nunca ni un traste. Porque yo no sé, así estamos siempre. Y ahorita ya, el 23, yo creo, completé, yo creo, los 69. Sí, los 69, ya hice el 23. Te digo yo a Sara que el 23 cumplí años. Bueno, les digo yo, como quiera. Crecí, bueno, me casé, y aquí estoy todavía con mi marido. Ya tengo ahorita 51 años de casada, ya entré a los 52. Y todavía, jalando, porque no puede uno más, hasta que Dios nos dé destino a uno y a otro.
¿Cómo es el nixtamal,
verdad? El nixtamal, pues el nixtamal.
Es el maíz seco.
Bueno, pones medio cedrón de agua y pones el medio cedrón de maíz en la lumbre y luego le pones 2 cucharas de cal. Bueno, lo que hace, ponga el maíz amarillo, que esté amarillo, lo dejas que hierva, que hace cueca. Y luego que ya está cocido, coges tú el grano de nixtamal y lo tallas así en el dedo. Y se le cae el pellejito y es que ya está, o lo trozas el grano y le ves que está, tiene poquito blanco, es que todavía le falta. Bueno, y luego después lo que ya está cocido lo dejas que se enfríe, y cuando ya está poquito frío lo lavas con agua que quede bien lavado, y ya luego entonces tiende uno su metate y se pone uno a molerlo
con la mano.
Lo muele con la mano del metate, muele uno todo aquel nixtamal y luego vuelves a levantar toda aquella masa para arriba y le haces puras bolas chiquitas y lo vuelves a remoler de vuelta más.
No le echa nada, nomás el nixtamal.
Nomás el puro nixtamal.
Es la tortilla de maíz.
Pues la tortilla de maíz. No lleva nomás que la pura cal y lavarlo bien para que quede la mejor tortilla que hay. Porque la espada es la que dicen que le hace mal a uno, que le pudre la dentadura de la tortilla de harina. Esa es la que le dicen que le pudre a uno la dentadura, la espada.
¿Esa pura estufa de leña o tenían de chimenea?
Teníamos chimenea con comal.
¿Con comal?
Y allá arrimaba uno el pie de la chimenea, arrimaba uno el metate. Y ahí estaba el comal y ahí nomás lo estábamos limpiando y echando tortillas. Y hasta que sacábamos todas aquellas tortillas y ya las echábamos en la canasta con aquellos manteles tan blancos y las tapábamos. Estaban vaporizando aquellas tortillas, bien hechas, por supuesto, no gruesas ni nada, bien bien bonitas las tortillas. Y no había quien dijera no lo muelas, no, tenía uno que hacerlo. No, más antes le ordenaban a uno sus padres una cosa y tenía uno que hacerlo. No había quien dijera nada, no señor. Más antes así era que sus padres le ordenaban a uno y no había quien dijera nada. Iba uno, no le hacía qué horas de la noche. Iba uno a la... No tenía la gente tanto miedo como ahora.
¿No tenía miedo?
No. Por los montes y por donde quiera atravesaba un cristiano solo. No tenían miedo. Lo que ahora sí, yo no sé, no habría víboras o habría víboras, sabe Dios. Lo que ahora sí hay víboras, pero en esos años yo no, pues no me acuerdo yo, porque como nosotros crecimos casi aquí en Estados Unidos, no me acuerdo yo allá. Mi hermana sí, pudieras un día ir y te decir una historia, porque mi hermana sí, esa sí estuvo en México por todos los años de su vida, ella allá en México. Y así es de que les digo yo, bueno, como quiera que sea.
¿Con qué planchaba, abuela?
Pues planchábamos con...
¿Le dejas que le echen una lumbre?
Con plancha de lumbre, sí. Había otra clase de planchas, grandotas las planchas, cuadradas así, a las planchas grandotas, que le decían planchas desastre. Sí, pero por debajo, aquella plancha estaba hueca, y en lo hueco de aquella plancha, agarrabas tú brasas de la misma leña y le echabas unas brasas adentro, y donde planchabas, le entraba aire por aquellos agujeritos y más calentaba, como si fuera carbón, pero era la misma brasa de mezquite. Sí. Y el jabón para lavar